Buen día, Mirna. Bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. Ornella y Walter te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Ornella. Buen día, Walter. Buen día a todo el piso y a toda la comunidad de nuestra localidad.
Buen día.
Bueno, para entrar en tema, primero, por favor, si podés compartir con nosotros y con la audiencia la situación epidemiológica actual en El Bolsón.
Sí, nosotros estamos en el día de hoy con 188 activos, 46 fallecidos. Y todavía estamos a la espera de los resultados de los hisopos, de las muestras que se mandaron el día sábado, domingo, los que quedan del transcurso del día de hoy. Así que más o menos después del mediodía es el momento que nos llegan las muestras de Bariloche con los resultados. Así que ahí tendremos los del sábado, domingo. Y después del mediodía vamos a tener los del día del transcurso de hoy, que generalmente los lunes son los días que se trabaja muchísimo en el centro de hisopado y en los centros de salud con gente que consulta por síntomas. Y la verdad que tuvimos que reforzar los días lunes con doble médico o con otros agentes de salud para hisopar, porque es mucha la gente que consulta por síntomas los días lunes. Así que es el día que más hisopados se hacen y que posteriormente llegan los resultados.
¿Y cuántas personas hay aisladas en este momento en el Bolsón por ser contacto estrecho?
Y nosotros con los 188 activos, por lo menos tenés que triplicar ese número, estamos arriba de los 750 más o menos contactos estrechos.
¿Y en cuanto a las camas?
Estamos con la UCI con una ocupación del 100% y con el resto de todos los servicios que tenemos afectados a COVID, tenemos 18 camas libres. Y tuvimos que readecuar algunos servicios del hospital para poder liberar todo lo que es el pabellón de la sala de maternidad e infancia que tienen bocas de oxígeno central.
Bueno, sabemos que hace poquitos días estuvo de visita el ministro de Salud, Fabián Schiavi, y seguramente habrán abordado estrategias de trabajo ante el avance del coronavirus. ¿Qué nos puede compartir de este encuentro?
Sí, la verdad que vino el ministro de Salud como el jefe, el presidente de la cuarta zona, el doctor Leonardo Gil. Nosotros como somos parte de la cuarta zona, dependemos del Hospital Zonal de Bariloche, así que la reunión fue, la verdad que en términos laborales, muy productiva, porque todo lo que tiene que ver con recurso humano que se planteó, si bien es necesario para todo lo que es el sostén de la pandemia, hay otros sectores que necesitamos que se reponga todo lo que tiene que ver con bajas por jubilación y altas que si bien no afectan directamente a la atención del COVID, tienen que ver con la afectación de servicios que son necesarios que sigan teniendo la misma cantidad de recurso humano para poder seguir dando respuesta. Después todo lo que tiene que ver con equipamiento, que tuvimos que gestionar equipamiento específico, que es muy, muy costoso, de servicios como que el laboratorio central, que tienen más de 10 años de uso y que con el año de la pandemia y estos 6 meses que ya llevamos del 2021, el gasto y el uso de ese equipo específico está a las 24 horas del día funcionando, entonces termina por ahí teniendo alguna falla y hay que estar reparándolo continuamente, así que nos dieron el ok de que se iba a tramitar el pedido de este equipo, que es un autoanalizador, que es muy costoso para ser gestionado a través del ministerio, así que eso para nosotros fue una gran noticia. Después la compra de equipos de alto flujo que compraron para la provincia y que van a destinar también para nuestro hospital. Son equipos que son de ventilación no invasiva, que eso ayuda a los pacientes COVID, que sería el paso previo a un respirador y que nosotros dentro de nuestro hospital los estamos usando y que por supuesto en la medida que podamos tener algún otro más, a la ayuda de todo lo que es el equipo de clínica médica para dar una respuesta en nuestro hospital.
¿Y cuándo llegarían estos equipos?
Estos equipos, mira, ellos hicieron un expediente y lo que están esperando es la entrega de los importadores. Los importadores están entregando alrededor de 20, 30 y 45 días. Ellos habían presentado el expediente, creo que por lo que entendí, a principios de febrero y estaban a la espera de que el importador enviara. Así que bueno, nada, los tiempos de los importadores no tienen que ver ni con los de la provincia ni con los que de quien hace el pliego cuando ganan los proveedores. De hecho, nosotros tenemos un grupo de empresarios que de manera solidaria se empezaron a juntar entre ellos y organizaron una colecta en beneficio del hospital, y a través de ellos pudimos conseguir, a través de un proveedor que vende estos equipos de alto flujo, y también la entrega está aún pagado y toda la transferencia hecha, tenemos un periodo de entrega de 45 días porque no llegan al país. Entonces también pasa esto, que uno tiene el dinero, pero cuando tenés que hacer el trámite para que te llegue el equipamiento, tenés que coordinar con el proveedor, el importador, y que llegue al país, después posteriormente organizar con aduana para que libere esos equipos. Así que se complejiza la entrega de equipos específicos para todo lo que es lo de la pandemia, ¿no?
Bueno, y ahora preguntarte también por el proceso de vacunación, y junto con esto aprovechar para compartirte una consulta de un oyente que nos decía que antes, cuando la vacunación se realizaba en la Casa de la Cultura, había un teléfono donde comunicarse ante cualquier duda, y ahora que el lugar cambió, nos preguntan si existe también algún teléfono donde cada persona pueda realizar la consulta que tenga, ¿no?
Mira, nosotros a partir del día viernes, jueves y viernes, se amplió todo lo que es en el municipio, en el gimnasio municipal, un espacio que nos cedió el municipio, ampliamos el vacunatorio central. En el día de hoy ya gestionamos las líneas telefónicas que van a ir a poner desde Copetel, la verdad que se gestionó hoy a primera hora y al mediodía ya las van a ir a colocar. De ahí se va a armar el centro operativo de todos los llamadores y vamos a poner un número a disposición que todavía no lo tenemos. Okay. Para el mientras tanto, se pueden comunicar al número de teléfono del vacunatorio, que es el que publicamos generalmente, que no lo tengo acá a mano, pero ya te lo digo, que es el vacunatorio central. De todas maneras, en el gimnasio municipal hay una oficina de informes donde cualquier persona se puede acercar y preguntar el número, o sea, la situación en la que está, si es primera dosis, segunda dosis, a qué grupo pertenece. El número de teléfono del vacunatorio central es 4493-767.
Sí. 4493-767, entonces. Sí. Hasta que esté el nuevo teléfono.
A partir de hoy, que terminemos de organizar todo lo que es el centro operativo de llamadores para dar turnos, ahí también vamos a habilitar un número para las consultas.
Bueno, ¿y cómo viene, a quién se está convocando esta semana, a quiénes están siendo las personas vacunadas?
Aprovecho que está mi compañera Carolina Solari y así ella te cuenta un poquito.
Perfecto, gracias.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Están? Buen día, Carolina, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, en el día de hoy y mañana están... digamos, está disponible la vacuna, las segundas dosis para las personas que se pusieron la vacuna. Para simplificar, para que la gente sepa, excepto la segunda dosis de Sputnik, el resto, digamos, quienes se hayan puesto otra vacuna que no haya sido Sputnik, pueden presentarse en forma espontánea a recibir la segunda dosis, ¿sí? En el día de hoy, lunes, y el día de mañana. ¿Por qué? Porque a partir del día miércoles se arranca con la vacunación del nuevo grupo objetivo, que es el grupo de mayores de 50 años sin factores de riesgo, ¿sí? 50 a 60 años sin factores de riesgo. Ajá. Este nuevo grupo sí va a ser convocado, ¿sí? Va a esperar la convocatoria para que sea más ordenado.
¿Y con qué vacuna se va a estar vacunando este nuevo grupo?
Este nuevo grupo, déjame que lo consulte, con todas las vacunas. Están todas las vacunas, sí. Por suerte, digamos, hay muy buena disponibilidad de dosis y de segundas dosis también. O sea, en este momento el vacunatorio tiene... disculpa.
Está bien. ¿Vale?
La COVID es la única que no... Esperá, que estamos así como... con Shield, ¿verdad?
No, es Sputnik, Sputnik, claro.
No, acá estamos corroborando que segunda dosis de Sputnik, pero es lo que yo te había dicho al principio, es la única que no hay. Uh-huh. El resto hay primeras dosis de todas las vacunas y segundas dosis de todas, excepto de la Sputnik.
¿Y hay alguna novedad o cuándo puede llegar a ser para quienes necesiten la segunda dosis de Sputnik?
Mira, esto depende en realidad del envío de Nación. Ellos sabemos que han recibido las segundas dosis, están en el proceso de distribución, es decir, que llegan a la provincia y la provincia inmediatamente distribuye. Por suerte, este mecanismo está siendo bastante ágil, ya se ha podido agilizar, pero dependemos de la distribución de Nación. Uh-huh. Otra cosa importante, que si me permitís la digo, es sí. que los el grupo de docentes que ya fue vacunado con primera dosis, es importante que se acerque entre hoy y mañana, lunes y martes, para poder recibir esta segunda dosis que le queda pendiente.
Perfecto. Y para quienes van a ser convocados a partir de el miércoles, ellos van a ser convocados telefónicamente durante el día de hoy y mañana, ¿la gente tiene que estar atenta o cómo va a ser?
La gente tiene que revisar su mail y si no esperar el llamado. Sí, en principio se intenta poder otorgar turnos de manera más ordenada para que justamente no haya una avalancha de gente y tengan que hacer tanta cola de espera. Ya a partir de la siguiente semana, en todo caso, quien no ha sido convocado podrá acercarse a preguntar, porque ahí mismo, supongamos que alguien no tiene internet o no sabe cómo inscribirse, ahí mismo hay personas que ayudan a hacer todo ese proceso, ¿sí? Uh-huh. Pero en esta primera semana seguramente los espacios van a estar cubiertos por las personas que fueron convocadas vía mail o vía telefónica.
Está bien. Te hago una... A ver, espera. Vamos a sumar a la conversación a nuestro compañero, Walter Auyelo, que seguramente tiene preguntas y está ahí escuchando. A ver, Walter.
Hola, buen día.
Hola, buenos días, Walter.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien. Acá estamos con la doctora Karina Casio, que es la jefa del equipo médico y la directora, así que bueno, les escuchamos.
Bueno, gracias. La pregunta está dirigida a estas medidas de cuidado que se ponen en vigencia, digo, a partir de los DNU de Nación, y qué repercusión o cómo evalúan ustedes, por ejemplo, que haya alguna medida que haga la menor circulación de gente en nuestra localidad y qué resultado ha tenido esto, porque ahí es un tema en discusión, ¿no?
Bueno, el tema con los resultados es que no es inmediato, ¿sí? Los claro. resultados se ven como más hacia largo plazo, exacto. Tenemos que esperar por eso, nosotros esperamos 15 días para ver los resultados. Eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente con esta variante que hay, con esta variante que está circulando ahora en nuestra comunidad, no es tan lineal la relación que hay entre la cantidad de personas infectadas con la cantidad de personas que requieren atención hospitalaria e incluso internación. ¿Qué quiere decir? Antes veíamos que la mayoría de la gente, más del 95%, pasaban un proceso muy leve, y ahora lo que estamos observando es que un porcentaje mucho mayor requiere venir a hacer controles porque continúa con un cuadro febril o con síntomas de tipo respiratorio, incluso en el final de su proceso, es decir, a partir del día 7 y hasta el día 12 o 15 de proceso de la enfermedad. Entonces, nosotros esperamos que estas medidas repercutan en las próximas, en la próxima semana y en la otra, bajando la cantidad de contagios, y por otro lado, bueno, obviamente que esto disminuya la cantidad de gente internada, básicamente.
Ajá. Te preguntaba esto porque las medidas de cuidado, digo, lo referente a reducir la circulación, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Me estoy refiriendo a los últimos DNU. Pero por lo que entiendo, lo que estás diciendo es que la aparición de variantes de la COVID hace que esto no se pueda evaluar con cierta aproximación de certeza.
Soy yo, Walter Mirna Lamberto.
Ah,
sí,
¿qué
en realidad es? Eso va a ser dinámico de acuerdo también a las variantes de COVID que tenemos, al comportamiento y la responsabilidad de cada individuo de nuestra comunidad. Y esto de la restricción de la circulación quizá también ayuda, primero, a que no hayan otras situaciones que necesiten atención sanitaria. Que haya una disminución en la circulación también disminuye en todo lo que tiene que ver accidentes viales, o también tiene que ver con, sobre todo en la situación del invierno, bueno, despistes de automóviles por el hielo o la nieve, y también ayuda la nocturnidad, sobre todo en esto de que hemos tenido las últimas semanas situaciones previas al DNU, situaciones de riñas callejeras, situaciones que llevaban a los pacientes a tener que ser intervenidos quirúrgicamente y con una alta tasa de internación de ocupación de camas de pacientes graves.
Sí, está bueno eso que decís, porque a veces pareciera que la COVID se come todo, que es la única patología que está circulando, cuando hay un montón de cuestiones, porque la gente se enferma de otras cosas. Y sobre todo llegando al invierno con las gripes y demás.
Sí, eso, pacientes oncológicos, que claro, muchas veces en el periodo de final de vida terminan en el hospital con asistencia, y que felizmente, bueno, tenemos un equipo de cuidados paliativos que está haciendo un gran trabajo en el acompañamiento al final de vida de los pacientes, porque terminan en su domicilio con acompañamiento de enfermería y de médicos.
Mirna, vos decías, bueno, la llegada de nuevo instrumental, digamos, tenemos que las vacunas están llegando con regularidad, que se está vacunando, que va a llegar nuevo instrumental, esto con la mirada puesta en el invierno, donde la cuestión por ahí se complejiza un poco, y toda esta logística que ustedes llevan a cabo, digo, día a día, en cuanto a readaptar a veces la cuestión hospitalaria para dar una mejor atención. ¿Qué expectativa tenés vos o el grupo de salud que labura en el hospital, siendo este el de mayor complejidad para toda la comarca?
Hola, Walter, mira, ahora voy a hablar yo, Karina Casio, soy pediatra, jefa DAM, estoy a cargo de la atención médica, para comentarte un poco y responder lo que vos recién expusiste. Un poco, nosotros terminábamos una reunión previamente a ver con ustedes sobre la readecuación de los distintos servicios. Para comentarte, hay situaciones, como decía Mirna, que no podemos decir que no se van a presentar, como son los partos, algunas cirugías que estamos tratando de las electivas de evitar, pero hay cirugías que hay que hacer, la parte de traumatológica. Acá el hospital siempre ha dado lugar a pacientes que se han internado por causas de salud mental o causas sociales. O sea, hay muchos otros motivos, como usted decía recién, que no son COVID. Nosotros en maternidad e infancia estamos buscando la estrategia para dejar las habitaciones con boca de oxígeno y ver una sala que estamos readecuando de cuidados mínimos, que tiene una capacidad entre 5 a 6 camas, en donde se le daría con todos los, digamos, recaudos que se necesitan para el paciente, para poder evitar que haya un intercambio con pacientes COVID y ampliar un poco la internación de ese paciente que necesita oxígeno. Si bien no podemos hacer una perspectiva lineal de lo que estaría pasando, tenemos que esperar más tiempo de estas medidas que se implementaron, fueron buenas para tomar conciencia que todavía seguimos en esta situación. Quizás en la primera fase de mitigación el aislamiento tuvo mayor impacto. Ahora estamos con una fase que lo que va a tener impacto es la vacunación. Por eso es importante que la gente acceda, se han ampliado horarios, se está entrenando gente para vacunar y también para explicarle a las personas cómo hacerlo, a dónde tienen que ir. Este es el momento de la herramienta vacuna, y sí podemos decir que las personas que tienen su vacuna, cuando se han enfrentado al virus, han pasado situaciones muy leves, incluso no se han tenido que internar. Ajá. Eso es lo que da la vacuna, ¿no? O sea, quizás sí pueden dar positivos, pero han tenido situaciones de leves resfríos o anginas, no han necesitado asistencia en el hospital. Por eso hay que apostar a las vacunas están llegando, son diferentes, pero van a tener después su segunda dosis, que va a coincidir con la primera dosis de la vacuna que le tocó, ¿no es cierto? Se están haciendo muchas reuniones extra, horarios de trabajo, donde se está entrenando gente para eso. Se están poniendo líneas para que la gente pueda llamar. Muchas personas que no tengan acceso a internet puedan inscribirse y vacunarse. Por eso también se han puesto espacios amplios, tratando de cuidar el distanciamiento. Y hay medidas que tenemos que seguir: el lavado de manos, el cuidar la distancia, el uso de barbijo, tapaboca, que esté bien colocado, tapando boca y nariz, tratar de no compartir, bueno, mate, todo lo que sea contacto con fluidos, saliva, eso hay que evitarlo porque está comprobado que el virus está circulando.
Sí.
La ventilación de los espacios, es importante recordarlo, que parece algo obvio, pero en estos días que hace frío, uno trata de no abrir las ventanas ni las puertas, pero hay que tratar de ventilar por lo menos 5 minutos en ventilación cruzada, que se llama, es abrir una ventana y en lo posible una puerta, y que circule el aire, porque a veces nos reunimos 3 o 4 personas en un lugar cerrado, y bueno, y ahí pasa donde uno se saca el barbijo, se relaja, y esos virus quedan, se está comprobando que esta nueva cepa permanece 2 horas en el ambiente como flotando, por decirlo así.
Karina, cada tanto aparece alguna información sobre el impacto que tiene la enfermedad en las infancias. ¿Ustedes han atendido a chicos, chicas, adolescentes?
Mira, tuvimos la internación de casos en donde ellos estaban aislados en sus hogares, eran en general contactos estrechos de adultos que se volvían positivos, chicos sanos. Llegamos a internar por problemas respiratorios, tuvimos una semana una niña de 13 años, pero la verdad es que lo único que tenía como antecedentes era que había tenido bronquitis obstructiva durante la niñez y mucha astenia, inapetencia y bueno, y con una falta de sensación de aire, por eso quedó internada. El resto de los chicos, hasta pacientes cardiópatas que hemos tenido en observación, no han tenido complicaciones, salvo algunos cuadros que, bueno, es lo que yo hablé con los papás este fin de semana. En los pediátricos se presentan cuadros como de dolor de panza, diarrea, ganas de vomitar. En ese caso puede ser COVID. Los chicos presentan más un cuadro gastrointestinal.
Ajá.
También algunos chicos, bueno, se presentan con cuadros respiratorios, pero lo que estamos viendo es eso, para que los papás estén atentos, o que de repente tienen fiebre un día, están como decaídos y después se brotan. Es un brote parecido a la rubiola, todos puntitos con, así como confluentes, que lo que la mamá lo nota como muy decaído. O un cuadro que son de 3 días de fiebre, donde no aparece nada. ¿Por qué es importante detectar al niño? Porque el niño deambula, puede ir a la casa del abuelo, la mamá lo lleva con ella al supermercado, porque no tiene dónde dejarlo, y el niño a veces se convierte en transmisor. No hemos visto niños graves, no hemos derivado ningún niño de urgencia, y los pocos niños que hemos tenido se han ido bien de alta y se han recuperado mucho más rápido que un adulto en el post-COVID.
Sí. Y Karina, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas?
Bueno, con respecto a ese tema, hemos tenido, digamos, casos extremos, donde han pasado que no han tenido nada, y casos extremos donde, bueno, en la línea hemos tenido pacientes que han fallecido, pacientes de menudo que fallecieron en la primera etapa en Jacobacci también, y hemos tenido hace poco, hará 10, 15 días, una mamá que tenía un factor de riesgo agregado que era diabética gestacional y que ella estaba en su casa siendo COVID positiva bien, con un buen seguimiento ambulatorio, y apenas detectamos que ella sentía una sensación de falta de aire, se internó, y la verdad que la etapa fue muy rápida. Empezó con una neumonía unilateral, el mismo día complicó el otro pulmón, y bueno, ahí se tuvo que gestionar una derivación al hospital de referencia, que es en Bariloche, y la mamá estaba cursando un embarazo de una edad gestacional de 34 semanas, entonces se tomó todos los recaudos desde neonatología, que también ahí participamos nosotros haciendo la derivación conjunta, y bueno, se tuvo que dar, qué es lo que iba a pasar, interrupción de ese embarazo, el bebé nació bien, pero bueno, la mamá mejoró su mecánica respiratoria al haber nacido su bebé, que en este momento está muy bien, es un bebé de 34 semanas, o sea que la embarazada...
Sí.
Si bien está bien, es un grupo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. En general, nosotros lo que estamos manejando es una comunicación directa con el servicio de ginecología de toda la provincia y perineatología. En ese grupo se van dando las pautas. Y ambos ahora, bueno, como para finalizar este caso que le quería contar, ya están dados de alta, tanto la mamá como el bebé. O sea que digamos que la respuesta de la embarazada, salvo que tenga factores de riesgo, que puede ser obesidad o trastornos ya respiratorios previos, la verdad que la inmunidad del embarazado y del neonato son bastante buenos, teniendo en cuenta que no es un grupo que todavía se está vacunando. Está viendo en algunos lugares si hay que vacunar o no por las pautas de nación a la embarazada. O sea que en realidad es un grupo que nos queda mucho por saber sobre este virus. Yo creo que hay muchas cosas por investigar, porque hay grupos como los niños, neonatos y embarazadas, que si bien no tienen una inmunidad, digamos, tan buena, pueden, entre nosotros, decir, zafan de este virus, ¿no?
Sí. Bueno, hay que estar muy atentos ante cualquier síntoma.
Sí, sí, totalmente. Tenemos un grupo de llamados que está compuesto por médicos. En el caso de los pediátricos, también los pediatras, y hacemos también consultas con ginecólogos. Estamos muy atentos en el seguimiento de estos pacientes ante un mínimo cambio. Bueno, ahí ya lo tenemos que evaluar y reevaluar constantemente.
Bueno, han sido muy amables las tres con todos estos minutos que nos han dedicado. Hay dos preguntas más que quisiera hacerles, que tienen que ver con el proceso de vacunación y con consultas que tiene la gente. Una de ellas es, bueno, el horario para quienes se presenten espontáneamente en el día de hoy, mañana, ¿en qué horario deben hacerlo?
El horario es de 9 a 13 y de 14 a 18.
Perfecto. Y si bien, bueno, la convocatoria esta que se da de forma espontánea es para hoy y mañana, quienes por algún motivo no puedan asistir, ¿pueden de todas formas acercarse el resto de los días de la semana por su segunda dosis?
Esta semana no, sí lo van a poder hacer la próxima semana. Cualquier cosa, lo que recomendamos es que las personas que no pudieron acercarse estos dos días, luego diagramen por teléfono. Vamos a darles de vuelta el teléfono, sí, al cual pueden consultar, que es el 4493-767, 4493-767. Quien no pueda asistir para la segunda dosis, recordamos que son todas las segundas dosis, menos vacuna Sputnik, tienen que ir hoy lunes o mañana de 9 a 13 y de 14 a 18, y si no, comunicarse al 4493-767. Una cosa más, que recuerde quien va a ir a recibir su dosis, llevar el carnet de vacunación y el DNI. Ir además con ropa cómoda de tipo manga corta para facilitar el proceso de vacunación.
Bueno, ahora sí, les agradecemos muchísimo por su tiempo a las tres y también por todo el trabajo que están realizando ustedes y todo el personal de salud. Nos vamos a estar comunicando siempre, todo el tiempo, para saber cómo se avanza en todos estos aspectos. Hasta luego y muchas gracias.
Gracias, Ornella, gracias, Walter, y saludos a todos en el piso.
Gracias a ustedes.